al pobre Manuel Belgrano.
Manuel Belgrano, que ella llamaba Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano. Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano. Y es bueno para darse cuenta la calidad de esta gente, leer lo que escribió un mes antes de morir, es su testamento, ¿no? Pero cómo lo encabece. Dice: en el nombre de Dios y con su santa gracia, sea notorio como yo, doctor Manuel Belgrano, natural de esta ciudad, brigadier de los ejércitos de las Provincias Unidas de Sudamérica, hijo legítimo de don Domingo Belgrano y Peri, doña María Josefa González, juntos, estando enfermo de la enfermedad que Dios nuestro Señor se ha servido darme, pero por su infinita misericordia en mi sano juicio, temeroso de la infalible muerte a toda criatura e incertidumbre de su hora, para que no me asalte sin tener arregladas las cosas concernientes al descargo de mi conciencia y bien de mi alma, he dispuesto a ordenar este mi testamento, creyendo ante todas las cosas, como firmemente creo, en el alto misterio de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas y un solo Dios verdadero, y en todos los demás misterios y sacramentos que tiene, cree y enseña nuestra Santa Madre Iglesia Católica Apostólica Romana, bajo cuya verdadera fe y creencia he vivido y protesto vivir y morir como católico y fiel cristiano que soy, tomando por mi intercesora y abogada a la Serenísima Reina de los Ángeles, María Santísima, Madre de Dios y Señora nuestra, y invocando a la corte celestial que ella preside y bajo cuya protección y divino auxilio otorgo mi testamento en la forma siguiente. Primero, encomiendo mi alma a Dios nuestro Señor, que la crió de la nada, y el cuerpo mando a la tierra de que fue formado, y cuando su divina majestad se digne llevar mi alma de la presente vida a la eterna, ordeno que dicho mi cuerpo, amortajado con el hábito de patriarca de Santo Domingo, sea sepultado en el panteón que mi casa tiene en dicho convento. De hecho, allí está, ¿no? Y con el hábito de Santo Domingo. Él era terciario dominico, así que muere y pide morir con el hábito, no con su hábito de militar ni de abogado, sino con su hábito de terciario dominico. Declaro que debo esto, otro, que Cornelio Saavedra me debe no sé cuánto y que tiene que pagarlo. Sigue diciendo cosas, dona alguna cosa a las escuelas que fundó, y declara algo sea al hermano, que es el padre Domingo Estanislao Belgrano, que era canónigo en la Catedral de Buenos Aires, al cual, que no tengo heredero ninguno forzoso ascendiente, lo instituyo y nombro de todas mis acciones, y sigue así donando cosas, y las pocas que tenía, y hablando que debía esto y esto, y que entonces el gobierno de su sueldo después pagara. Notable, que da este testimonio, termina en tal día de la en esta ciudad de la Santísima Trinidad, puerto de Santa María de Buenos Aires. Bien, como usted. Un poco también, estos eran formas ya casi, casi obligatorias de la época, ¿no? Pero aún así muestran que este hombre vivió y sobre todo murió porque recibió la extrema unción, el viático, confortado por su hermano, por un hombre realmente piadoso. Por eso está bien que el día de su muerte sea también el día de la bandera. Alguna vez acá ya hemos hablado de eso, así que no necesitamos insistir, pero la bandera argentina es claramente la insignia de los colores de la Santísima Virgen bajo su advocación de la Inmaculada Concepción. En eso no hay ninguna duda, ni siquiera por el origen un poco quizás acomodaticio del uso de estos colores. Ya hemos dicho que los colores son los de la orden de Carlos III de España, que después usaron los Borbones. Ustedes ven en el Prado todas las figuras de los Borbones y de sus generales, y después del virrey Elío, el mismo Liniers también, aunque él no llevaba la cinta, pero llevaba sí la medalla, llevan la bandera azul y blanca cruzada sobre el pecho, que era el signo de la pertenencia a la orden. Y como era una orden fundada por los Borbones, aquí, cuando el 25 de mayo se voltea al virrey nombrado por la Junta de Sevilla, que se podía dudar de su legitimidad porque España estaba invadida por las tropas napoleónicas, como ustedes saben, ellos declaran la independencia de la Junta, pero sometiéndose a Fernando VII. Entonces, para demostrar, eso era la famosa máscara de Fernando VII que dicen los historiadores, bajo la máscara de Fernando VII se declara la independencia. Y por eso se utilizan los colores que eran los colores de los Borbones, como luego el mismísimo Sarmiento afirma que, como estas playas estaban bajo la soberanía no de España, sino de los Borbones, entonces nosotros le quitábamos los colores, así como le quitábamos la soberanía a los Borbones, le quitábamos los colores. Entonces, a un enemigo de la Iglesia como era Sarmiento, acepta eso, que los colores son los Borbones, que son los colores de la Inmaculada Concepción. Por otra parte, el mismo Belgrano ya utilizaba esos colores antes de la independencia en el consulado, del cual era secretario, que había puesto el consulado bajo la protección de la Inmaculada Concepción. Como ustedes saben también, es muy probable que Beruti y French y Beruti lo que repartieron no fueron cintas celestes y blancas, sino coloradas. Y al principio el regimiento de patricios en realidad tenía acá un pompón colorado. Ese pompón colorado, justamente en la época en que fue jefe de patricios, Belgrano lo mandó sacar y puso el que utilizan ahora los patricios, que es azul y blanco. Pero si ustedes ven una foto oficial de Cornelio Saavedra, el que le debía plata a Belgrano, como jefe de la Junta, de la primera Junta, se lo ve vestido de celeste, prácticamente como el uniforme de un maestre de la orden de Carlos III, ¿no? Con una cinta blanca y azul y con su gorro, el tipo napoleónico, con una escarapela azul y blanca al costado. Pero eso no por argentino, sino por Borbón. Por Carlos III. Después la cosa se hace. Por supuesto que todo es religioso, pero lo que hace que sea un distintivo es la anécdota de la batalla de Perdiel. De eso también hemos hablado, que en la batalla de Perdiel se juntan blandengues, que no eran blandengues porque eran blandengues, sino porque blandían la espada, ¿no es cierto? Claro. Los blandengues que tenían uniforme de blandengues, dirigidos por Ocampo, y un grupo de gente que después serán los húsares de Pueyrredón, pero en ese tiempo no lo eran, que Pueyrredón juntan el campo, eran gauchos, no todos estos de cualquier vestido, de cualquier manera, y dice, ¿cómo uniformo a estas bestias? Entonces, como se juntan en Luján, ahí los gauchos reciben del párroco de Luján, se me fue el nombre en este momento, está en el catecismo de Madre Admirable, el cura les impone las medidas de la Virgen. En ese tiempo no era fácil acuñar medallitas y cosas, no existía el aluminio para hacer medallitas baratas ni nada. Entonces lo que usaba la gente para demostrar que había peregrinado a Luján, copiándose una costumbre española, por otro lado, era ponerse dos cintas del tamaño de la Virgen de Luján, medida, por eso se llamaban las medidas de la Virgen, una celeste y otra blanca, en honor de la Inmaculada. Se la prendían acá en el pecho, acá colgaban como las medidas de la Virgen. Eso usa de primer uniforme el ejército ya casi argentino, pero esos eran gauchos en la batalla de Perdriel, ¿no?, que perdimos honrosamente, por supuesto, ¿no? Y allí entonces nacen los famosos colores, los colores nacionales. No, eso no hay ninguna duda, cuando la masonería después trató de ocultar esto, incluso corrigiendo ciertos cuadros, pero es así, son los colores de Nuestra Señora, la Inmaculada Concepción. No sé si nos sirvió de mucho, porque como está el país, ¿qué pasa? Uno puede protestar un poco, pero claro, no basta simplemente decir yo soy católico ni decir tengo de patrona a la Santísima Virgen, sino que hay que vivir de acuerdo a esa dignidad que uno toma sobre sí mismo, como cuando usa un escapulario, una medalla, cuando uno se da cuenta de lo maravilloso que es estar bautizado y llevar en nosotros, ¿no?, la marca, el carácter grabado a fuego que no se nos quitará ni siquiera en el infierno, de la condición de hijos de Dios, de hermanos de Jesucristo, de bautizados. Bien, Dios nos pida y que por este nacimiento del país hecho bajo el patrocinio de la Virgen, que algunos argentinos se salven y vivan de acuerdo a este nuestro nacimiento, aunque después todo haya salido bastante mal. Hoy, como siempre los mencionamos, los santos del día, todos conspicuos por ser santos, pero no todos particularmente conocidos. Sí, mártires a patadas de las persecuciones anglicanas, Tomás Whitbread, Santa Margarita Abad, San Govano de Irlanda. Estos todos mueren bajo las persecuciones o de Isabel I o de Carlos II, es del complot de la pólvora, ahí agarraron
Carlos II, católico. Eduardo era católico.
Bueno, este, algún Carlos, uno se confunde con los Carlos de España, de Inglaterra. Claro, sí, de todas maneras, este, quizá a la que podamos mencionar como particularmente interesante, porque tiene que ver también con nuestro padre Pío, porque no, fue estigmatizada también, ¿eh? Tiene una vida paralela muy, muy interesante a la del padre Pío. Es una mística alemana, austríaca, nació y vivió en Baviera, Margarita Ebner, a la cual ha mencionado Benedicto XVI, ¿ella?
Sí, Papa.
El Papa Benedicto ha mencionado en alguno de sus discursos, que vale a lo mejor la pena leer. Una mística, hija de padres nobles, pero entrada tempranamente, a pesar de una cierta oposición que le hicieron los padres, en un convento dominico, es dominica, alrededor del año 1300 y pico. Esta chica, poco después de entrar en el monasterio, se enferma, ¿no? Tiene que salir, después vuelve, pero sigue delicada de salud, no de mente, no de la mente, sino de cuestiones estomacales. Ella localizaba sus dolores en diversas partes cuando le preguntaban, porque no se quejaba nunca, pero lo cierto es que sufría enormemente. Y una de las cosas que le pedía siempre al Señor es que no le quitara la enfermedad, que no la curara, que no la curara, porque ella quería seguir ofreciendo su dolor y sus penas al Señor. De hecho, a los 4 o 5 años fue curada de esas enfermedades, pero le aparecieron los estigmas. En realidad, su cuerpo se conserva y en la última exhumación todavía se le ven los rastros de estos estigmas en las manos y en los pies. Esta chica tiene una vida interesantísima desde el punto de vista espiritual, de tal modo que el confesor le pide que le escriba. Se conservan los escritos, su autobiografía, que yo no he leído porque no se encuentra traducida al español ni en venta fácilmente. Hay que recurrir a manuscritos o a fuentes que yo no conozco, pero según dicen son de una profundidad y una espiritualidad enorme, ¿eh? Contrariamente a lo que se dice del tiempo medieval, las mujeres eran muy instruidas, ¿eh? Todas las mujeres de la gente noble, por lo menos, ¿no? de la gente burguesa, todas aprendían a escribir, ¿eh? Y a leer. Y esta chica sabía latín, ¿eh? Y sabía alemán, y ciertamente era una chica de su época, no era ninguna excepción, ¿eh? En eso hay que leer La mujer en el medioevo de Margarita Kürtzener, para que se sepa que todo este invento de que la promoción de la mujer hoy en día es mentiroso respecto a lo que significó la mujer en el ámbito de la verdadera cristiandad. No hablo del protestantismo, el protestantismo como dejó de venerar a la Santísima Virgen María y cayó, además, desde el punto de vista doctrinal, en un cierto maniqueísmo. A la mujer la tuvo como fuente de pecado. Mejor de esto no hablar, porque nos extenderíamos demasiado. Bien, esta santa, a pesar de su unión mística con Dios, tuvo una intervención importante en los acontecimientos de la época, ¿no? Es notable, ¿no?, cómo la mística nos lleva finalmente a una atracción tan grande sobre aquellos que lo rodean, y un influjo tan grande que finalmente todos los místicos tienen como una superactividad que los lleva no solamente a hacer fundaciones como la del Padre Pío en con la Casa del Solío de la Sugerencia y tantas otras obras de las cuales no tenemos tiempo de hablar, sino a meterse en política, bien, a meterse en cuestiones que hacen a la temporalidad y para lo cual eran consultados. De hecho, la época de esta chica, de esta beata, Margarita, fueron especialmente conflictivos porque es el tiempo en que, porque Roma era un lugar lleno de luchas entre las familias nobles, los Orsini, los Colonna, los papas tenían que habitar fuera de Roma. De hecho, si ustedes viajan por Italia van a encontrar varios palacios papales, ¿eh? Por ejemplo, Orvieto, sí. Hay lugares en Perugia, en Parma, donde estuvieron los papas, ¿eh? Era el papa de Roma, pero también él tenía poder temporal sobre gran parte del territorio italiano, los estados pontificios, salvo los ducados del norte y el reino de las dos Sicilias en el sur. Y además tenían feudos en otros lugares, no en Italia, en Francia, por ejemplo, en Francia, tal modo que en determinado momento un tal Benedicto, que no me acuerdo qué número, tiene que dejar Roma, ¿no?, y se instala en Parma, y de ahí va hacia Francia. No se establece nunca, pero sí utiliza para poner a la corte pontificia, va a la corte pontificia, a todos los secretarios, las congregaciones. En esa época no había tantas como hay ahora, pero había en Aviñón. Aviñón. Ese era feudo de la iglesia, era parte de la iglesia. De hecho, integraba los territorios de los estados pontificios hasta 1791, que Napoleón toma Aviñón, ¿no?, y se acabaron ahí las propiedades pontificias, ¿eh? Aviñón es una ciudad que vale la pena ver, sobre todo no por su aspecto exterior, no por el puente, ¿no?, que queda muy poco, ¿no?, pero si quieren bailar en el puente de Aviñón, ¿sí?, se puede hacer todavía, sino por las murallas imponentes. Realmente es una cosa típicamente medieval, y el palacio papal. Palacio, ustedes saben que en Italia palazzo o palacio se llama cualquier cosa, ¿no? Sí. Es un palacio de cuento de hadas, del príncipe azul, y de la princesa, sino, el palazzo. Yo cuando llegué a Roma me decían, sí, tiene que ir al palazzo tal, que era un conventillo el palazzo, donde vivían un montón de gente.
Un hotel.
¿No? El palazzo, entonces los palazzos y palazzi papales no eran conventillos precisamente, pero son dignos de ser conocidos. Hay pinturas de Simone Martini ahí, muy, muy lindas. Todo está muy deteriorado porque cuando eso fue abandonado por la corte pontificia se vino pronto abajo, y cuando la revolución hugonota y después la toma de las tropas por Napoleón, todo eso fue destrozado, saqueado, ¿no? La parte artística no es gran cosa, pero el lugar es al lado del Ródano. Bien, ahí sí el Papa posterior se instala, ¿no? Que es Juan XXII. Juan XXII. Juan XXII es un Papa, francés. Era un arzobispo francés que es nombrado por influjo del rey de Francia, Felipe el Hermoso. Ustedes piensan, ¿no?, que ahí ha habido un lío bárbaro, ¿no?, con los templarios, con inmediatamente antes de Felipe el Hermoso, Charra Colón había agarrado a Bonifacio VIII, lo había bofeteado, ¿no?, en Anagni, líos por todos lados. Este Papa Juan XXII se instala ahí en Aviñón. Como Papa será relativamente importante, es el que canoniza a Santo Tomás de Aquino, es el que condena a ciertas tesis peligrosas del maestro Eckhart, por ejemplo, ¿no? Es el que después está ahí en el Concilio de Bien, que condenará a los templarios. Eso fue una jugada de Felipe el Hermoso para quedarse con la plata de la orden de los templarios, pero son problemas abstrusos de la historia. La cuestión es que en lo que respecta a Alemania, al Sacro Imperio Romano Germánico, cuando esta Margarita Ebner está ahí en su convento, se postulan dos emperadores, uno que es ahora les digo, porque son dos, un Federico Luis IV de Baviera, que después será el definitivo emperador, primero rey de Alemania, y después irá a Roma y se hará coronar por dos cardenales, porque Juan XXII no lo quiere coronar, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico en Roma. El que tenía enfrente era un tal Federico de Habsburgo, los dos se disputaban la corona del imperio. Y, por supuesto, Juan XXII, que era francés y el rey de Francia, no quería que ninguno de los dos, que se pelearan entre sí, porque quería que Francia fuera el país más importante de Europa y no Alemania. Mejor dicho, su dinastía, porque en este tiempo no hay que pensar en patrias, poco naciones, sí, los idiomas, pero lo importante era la familia, los Borbones, los Habsburgo, eso era lo que las peleas eran dinásticas, no eran países, no eran peleas entre naciones, ¿vale? El rey de Francia apoya al Papa y el Papa no se atreve a dirimir cuál de los dos es el verdadero emperador. De hecho, más bien apoyan a Federico de Habsburgo, dándole plata, dándole tropas, hasta que Felipe de Habsburgo es derrotado por Luis de Baviera. Sin embargo, Luis de Baviera no es aceptado por orden del rey por el Papa. Entonces no goza de legitimidad. Más aún, el Papa lo pone a todos los que obedecen a Luis en entredicho, es decir, les prohíbe el acceso a los sacramentos. Entonces causa un enorme daño. Pero curiosamente, ¿esta Margarita Ebner de qué lado está? ¿Del Papa o de Federico de Habsburgo? No, de Luis de Baviera. En esa época el Papa estaba bien, para canonizar a Santo Tomás de Aquino, para dirimir problemas espirituales, todo el mundo estaba de acuerdo que ahí estaba el Papa. Pero si se metía en política, más aún, y ella está de acuerdo, Luis llama a un grupo de cardenales que son afines a su posición y que lo apoyan, y le empieza a hacer un juicio al Papa, por meterse en cosas que no le corresponden, por hereje, por proteger a determinados grupos dentro de la Iglesia, que realmente después sabremos nosotros que son herejes, y le hace un juicio, ¿no? Sí, y le dice barbaridades. La gente, los católicos de antes tenían una mente clara respecto a qué era el Papa, cuál era su función y cómo, como el mismo Carlos V, con lamentablemente el saco de Roma, pero el Papa se había metido mal del lado por una parte de los protestantes, por otro lado del rey francés, y por otro parte con la alianza de los turcos. Entonces, el pobre Carlos V, que quería reconquistar el África de manos de los musulmanes, se veía enfrentado con cosas que le hacía el Papa por atrás. Entonces, cuando le toman Roma y todo, bueno, por supuesto Carlos V no estuvo de acuerdo con la toma y el saqueo de Roma, pero sí se lo enfrentó por las armas. Cuando finalmente fue a visitarlo después de haberlo derrotado, y se encuentran, Carlos V se baja del caballo, se acerca a Clemente V, creo que era, le besa los pies, ¿no? Y le agarra la brida y lo lleva como un servidor, ¿no? Después de haberlo derrotado, porque era el Papa. Entonces, una cosa es el Papa como Papa y otra es como político. Por eso nosotros no tenemos que tener miedo, sino cuando se corre el peligro de escandalizar a algún débil en la fe, de criticar a los papas, ¿no? Lo cierto es que nosotros a veces tenemos que respetar papas que a su vez critican a los papas que los precedieron. Entonces, no parece muy coherente. Tenemos que ser católicos, apostólicos romanos. El Papa, cuando enseña en materia de fe y en materia de costumbre, puede enseñar infaliblemente. No es que siempre lo haga, como siempre les repito, el último dogma que ha sido enseñado infaliblemente por la Iglesia, ¿cuál es? El de la Inmaculada Concepción. Y después ha habido alguna cosa muy cercana a lo dogmático, que son las verdades definitivas, tanto respecto a la ordenación o no de las mujeres, la declaró Juan Pablo II como una verdad definitiva, que no se puede cambiar, ¿no? Las mujeres no se pueden ordenar, ¿no? Con lo cual no pierde nada, no se preocupe. Entonces, hacerse santos, eso es lo importante. Eso es lo importante. Bien, Margarita Ebner entonces nos habla, como nos habla el Padre Pío, como nos habla todos los santos, de esta síntesis que hay entre lo divino y lo contemplativo, y estar con Dios, y la posibilidad de seguir adelante en una vida activa que sea realmente fructuosa para los demás. Yo esto lo he acá repetido varias veces, esto que decía San Juan de Ávila, que ahora es patrono de los sacerdotes, sí, en España. Más vale, dice, una hora de apostolado y hablar respaldado por 5 horas de oración, que 5 horas de bla 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 bla, respaldado por una hora de oración. ¿Sí? Y claro, porque es a través de nuestra debilidad humana, como escuchamos a San Pablo y como le gustaba repetir al Padre Pío, de nuestra pobreza, como Dios hace su obra. Tenemos que meternos lo menos posible en la obra del Señor. Tenemos que poner lo menos posible en nuestras iniciativas, que Dios trabaje trabaje en nosotros. Por supuesto, en el cumplimiento normal de nuestras responsabilidades cotidianas, aquellos a los cuales nos obliga nuestro bautismo, nuestra profesión, el sacramento del matrimonio, si lo tenemos, el sacramento del sacerdocio. Todo tiene que hacerse transparente para que Dios pueda manifestarse a través de él. Bueno, con esto terminamos nuestra meditación de hoy. Sepamos que lo de Aviñón, finalmente, gracias también a la intervención de otra gran santa, que fue Santa Catalina de Siena, que ella en su oración y en su dedicación al Señor movió las cosas de tal manera que finalmente el Papa regresó a Roma, que es el lugar en donde el Papa normalmente tiene que estar, aunque teológicamente, como ustedes bien saben, se pregunta a la gente si el Papa, si es absolutamente inherente al Papa que sea obispo de Roma, o podría ser un Papa que no fuera obispo de Roma. Eso se puede discutir. De hecho, aun cuando el mundo, esta tierra se acabe y la humanidad se haya emigrado a lo mejor a otros planetas, de otras estrellas, otras galaxias, va a seguir habiendo Papa, pero Roma no va a estar más, pero le quedará como título, ¿no? obispo de la vieja Roma, o se fundará una Roma nueva, vaya a saber, ¿no? La cuestión es que de todas maneras vuelve a Roma, y Santa Catalina de Siena y María Ebner, que vivía en medio de este desastre, porque ella quería al santo emperador, lo llamaba santo a Luis, porque Luis estaba enfrentado con el Papa, pero no con Cristo. Él iba a misa todos los días, como era un hombre sumamente piadoso, Luis de Baviera. Y ella decía, ¿y qué puedo hacerlo, pobrecita, por la Iglesia? ¿Yo puedo cambiar a los demás? ¿Puedo cambiar el corazón de los otros? No, lo mismo decía Santa Catalina de Siena. ¿Y qué puedo cambiar? ¿Qué está en mis manos cambiar? Mi propio corazón. Entonces, hagámonos santos. Si nos hacemos santos, arreglaremos la Iglesia, arreglaremos la Argentina, arreglaremos el mundo. Empecemos por nosotros, que están ahí bien cerquita nuestro, ¿no? Y no tratemos de reformar a los demás, que es mucho más difícil. Bueno, que Dios los bendiga. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.